Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Ya estamos en día jueves, en una semana que avanza rápido. No sé si tan rápido como uno quisiera para que llegue el fin de semana, pero ahí está avanzando y tenemos el viernes a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estás, Colin Stipicic?
Buenos días.
¿Qué hubo?
¿Cómo le va?
Muy bien, pues aquí, pasado humo.
¿Cómo?
me impacta el humo de Temuco. Se me había olvidado lo potente que es.
Bueno, por eso tienen los problemas que tienen.
Impresionante.
Sí. Además que tú estabas instalado en una ruca donde además había humo. Yo de un momento un WhatsApp y dice, vas a tener que ventilar tu chaqueta.
Sí. No, eso además.
Tú y Winchumilla se veían en una nube de humo.
Sí, además. Pero
sí, porque había unas brasas prendidas que efectivamente humeaban.
Ahora tú salías de la ruca y había la misma cantidad de humo y tú
dices ahí. Y no habían aprendido.
¿Prendieron algo? ¿Estás haciendo un asado? No. Impresionante. Ya vamos a tener tiempo seguramente en algún momento de comentar lo que pasó ahí en la Araucanía, pero por supuesto que hay muchos, muchos temas que están marcando la agenda. La idea de potenciar la alianza público y privada que propuso el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, encontró una rápida, pero no sé si respuesta pertinente a lo que esperaba el secretario de Estado por parte del presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, dijo que, ok, alianza público-privada, pero que es insuficiente esa alianza para poder reactivar la economía y que los problemas aquí están dados por la falta de certezas, y esa falta de certezas provienen, dijo, de la nueva mayoría.
Así
bueno,
es.
Está pidiendo de hecho reunión directamente con la presidenta Michelle Bachelet, y en medio de todo esto apareció ayer, arremetió sorpresivamente otro expresidente, Ricardo Lagos, señalando que lo que falta es voluntad política y cuestionando la ausencia de verdadera inversión en infraestructura en los últimos 8 años, lo que toca, de hecho, directamente a la actual mandataria, a quien responsabiliza, aunque sin nombrarla también, por la ausencia de esa infraestructura, y plantea, por ejemplo, entre otras cosas, la necesidad imperiosa de construir una línea paralela a la 1 del metro.
Estuvo súper interesante lo de Ricardo Lagos ayer. Yo vi el streaming completo del seminario ICARE. ¿Te acuerdas de esto, no?
Sí.
Tuve una pastilla.
Sí.
Mi pastillero.
Sí, es un pastillero. Más que mirar el pastillero, miro las pastillas.
Una mezcolanza.
Sí.
Tengo ibuprofeno, tengo naproxeno y tengo aspirina. ¿Quieres algo? Que me duele la cabeza.
Ah, ya. Estaba preocupado. Yo dije, si amortimos así, ¿cómo será? No, como terminado el día.
Soy como el botiquín de la radio.
¿Ah? Ya.
Yo le reparto al que le duele la cabeza, porque eso siempre está lleno. Ya, no lo puedo cerrar ahora.
Ya.
No, te decía que vi el streaming completo de la intervención, no solo la de Lagos, la de Roberto Méndez y la de Arturo Fontaine, que fueron previas. Y lo de Lagos estuvo muy, muy interesante, además por el efecto que provocó en los presentes, lo aplaudieron de pie. Lo que Lagos hizo fue, lo podríamos comentar con un poco más de detalle después, ¿eh? Pero lo que Lagos hizo en lo fundamental fue, él fue convocado a hablar de la cooperación público-privada, ese era el título de su canción. Y a partir de eso, él bajó el tema señalando que lo que le gustaría ver y a lo que le gustaría convocar es a una cooperación público-privada pensando en el 2030, en 5 ejes. Uno era infraestructura, ciudad, cambio climático, energía y demografía, guión migraciones. Se bajó en cada uno de los temas. Lo que pasa es que la bajada que hizo en infraestructura tuvo estos contenidos más políticos y más críticos, donde acusó la falta de voluntad política, donde dijo que este no era un tema de financiamiento, sino de voluntad, que si el metro ponía bono, se los iba a financiar cualquiera.
Claro.
Ah, porque el metro era una gran empresa, que no podía hacer que los tax, ponte tú, todavía no estuvieran habilitados en los pórticos de las autopistas, que no podía hacer que por falta de decisión de la autoridad los temas terminaran resolviéndose a nivel de los tribunales. Claro, en esa cosa fue muy crítico y usó una frase con la que el sombrero le encajó perfecto a la presidenta Bachelet, que dijo, llevamos 8 años perdidos, 4 más 4 = 8, 4 de Piñera más 4 de Bachelet.
Temas que vamos a estar comentando más adelante también, bastante, bastante escuálida la marcha finalmente, en la que probablemente había mucho más expectativa política y periodística que otra cosa, que impacto real de parte de la ciudadanía. Esa marcha peruana a la frontera, que fue detenida en todo caso además por la policía a 15 kilómetros de la línea, era una marcha que pretendía llegar hasta el Hito 1 y que tuvo lugar además a muy pocas horas de que se cumpla hoy día un nuevo aniversario, desde que en 1929 Tacna fuera devuelta por Chile al Perú en lo que se llama la reincorporación de Tacna al Perú. Bueno, no pasó mucho con eso, de todas formas los mismos autoridades peruanas no entendían cuál era el objetivo político detrás de quienes habían convocado a esta movilización. Hay una discusión sobre el ranking de notas que tiene en estos momentos algunas figuras, como por ejemplo el rector de la Universidad Católica, preguntándose por qué no se dieron cuenta antes de los problemas no previstos que están afectando a algunos alumnos, por ejemplo los estudiantes de colegio emblemático, a los que se le está restando aparentemente oportunidad a los alumnos más vulnerables, digo, para poder acceder a las becas de educación superior, un tema que también se vuelve a instalar con fuerza en la agenda. Y
instalan con fuerza a los estudiantes que se movilizan.
Entre otras cosas también, pero recoge el guante el mismo rector también de la Universidad Católica en un tema que sin embargo no es nuevo. De eso vamos a estar hablando, le vamos a dar un vistazo a la crónica internacional actualizando información sobre algunos estudios que hay con miras a las elecciones presidenciales en Brasil. Se nos viene un mes de varias elecciones presidenciales en Latinoamérica. Hay una controversia sobre cuánto ganan los embajadores argentinos, más que incluso la presidenta Cristina Fernández. Tenemos deporte, la Católica en el suelo, con unos cuestionamientos brutales, el informe del tiempo, actualización de las calles. Mire, de un cuánto hay.
Vamos a hablar del dólar también.
De un disco que está de aniversario, que mire, va a sonar el primer acorde y usted va a decir, ah, qué bueno, ya. Tenemos muchísimo, muchísimo que revisar, partiendo por los titulares, cuando ya son las 7 de la mañana con 7 minutos en este 28 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno le bajó el perfil al duro diagnóstico del expresidente Ricardo Lagos sobre la situación del país en Foro Icares. Luego, ahora, acotemos a infraestructura. Luego de que el exmandatario acusara falta de decisión política y llamara la atención sobre temas postergados como el metro o los tax y otros más, el vocero Álvaro Elizalde aseguró que el gobierno está en completa sintonía con Lagos. Una cosa chiquitita, así.
Vaya.
Tengamos cuidado con la simplificación periodística. ¿Ah? Ayer a Elizalde iban y le metían el micrófono y le preguntaban, ¿qué opina usted de que el presidente Lagos haya dicho que no había decisión política? Perdón. Lo dijo en un contexto súper acotado.
Sí.
Súper acotado. Entonces,
suena como generalizado, claro, como que el país claro. Se soltaron las riendas y el caballo corre desbocado.
Exacto.
Bueno, el ministro del Interior, Rodrigo Peña Lillo, descartó a su vez que las críticas hechas por Ricardo Lagos y Sebastián Piñera en los últimos días tengan alguna conexión. De acuerdo, por lo menos, al ministro, dijo, son distintas la visión de Estado y la de un precandidato.
Eso es tirar la cuerda periodísticamente hablando, no me carga, lo confieso. La oposición continúa en su ofensiva para demostrar que la desaceleración económica comenzó en el actual gobierno y no durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. De acuerdo a la Alianza, la caída en las inversiones se inició justo el día en que Bachelet, en plena campaña, anunció la reforma tributaria.
El gobierno, por su parte, busca hacer frente a la situación económica del país, tratando de generar alianzas entre el sector público y el privado. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ya se reunió con los líderes de la CPC y la SOFOFA para buscar su colaboración. Desde la CPC pidieron reunirse con la propia presidenta. Hoy día, a todo esto, debiera conocerse, es hoy, ¿no? Sí, la cifra de desempleo del último trimestre.
Hoy sí.
Era hoy o mañana, pero...
Sí, hoy o mañana, sí. Me entró la duda. Apenas un centenar de nacionalistas peruanos se sumó a la manifestación convocada para avanzar desde Tacna hacia el llamado Triángulo Terrestre en contra de las autoridades locales. El grupo logró llegar a casi 15 kilómetros más allá. Sin embargo, a esas alturas la policía detuvo la manifestación.
Algunos de los principales colegios emblemáticos de la capital encabezaron ayer una marcha en contra del ranking de notas, un mecanismo que, de acuerdo a los estudiantes, perjudica a todos los colegios en general. Desde la CONES agregaron que el problema radica en la PSU más que en el propio ranking.
Los precios de las bencinas van a subir a contar de hoy con incrementos de hasta 10 pesos por litro. La gasolina de 93 registrará un aumento de 5,1 pesos. La de 97 experimentará un alza de 9,7 por litro.
En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández enfrenta hoy un paro de 24 horas convocado por los principales sindicatos opositores. Dentro de los principales motivos de las protestas están los bajos sueldos, los despidos y el impuesto a la renta. El sindicato del transporte no se sumó en esta oportunidad.
De acuerdo a un nuevo balance entregado hoy día por la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos por el ébola suman 1.500 personas hasta el 26 de agosto. Además, la entidad advirtió que el número de infectados podría llegar a los 20.000 en África.
Las autoridades australianas indicaron que la búsqueda del desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines se va a enfocar en la parte más austral de la zona actualmente rastreada. El gobierno ha dicho que correcciones en los datos satelitales indican que el avión habría girado hacia el sur antes de lo que se pensaba.
Ucrania llamó a los países occidentales a convocar de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU por lo que consideran una creciente presencia de tropas rusas en sus territorios. De acuerdo a las autoridades ucranianas, las sanciones internacionales no han tenido éxito en detener a los rusos.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Canasta limpia, deportes en el Mercurio, el gráfico de Publimetro y la tercera con Alexis Sánchez. Bautizo de gol, lo titula el gráfico, dice Alexis anotó su primer tanto en el Arsenal y fue el momento indicado ya que le dio la clasificación a los Gunners a la fase de grupos de la Champions tras vencer por la cuenta mínima al Besiktas en Londres. Titula de esta forma el deporte del Mercurio. Alexis debuta en la red con el gol más importante de la temporada para el Arsenal. Y así lo dice la tercera. El primer cañonazo de Alexis, el gol de Sánchez, clasificó al Arsenal a la fase de grupo de la Champions. Es el principal titular esta mañana del deporte. Pero, bueno, aparece otra vez la Universidad Católica cuestionada y eso también queda reflejado hoy día en la prensa deportiva. La UC va de mal en peor, dice el Mercurio. Perdió con River Plate 3-0. El River Plate uruguayo fue eliminado de la Sudamericana y su director técnico Julio César Falcioni quedó en la cornisa, dice el Mercurio esta mañana. Está compleja, compleja la situación para la Universidad Católica, dice el gráfico. Mire el titular. La UC no pasó agosto. Católica quedó fuera de la Sudamericana y no tiene nada que pelear en lo que resta del semestre. Cobresal también fue eliminado. Que no tenga nada que pelear en lo que queda del semestre es probablemente lo que tiene más indignado a los seguidores, a los representantes, a hinchas de este equipo, que no entienden cómo se pudo haber farreado esta oportunidad. La verdad es que para Católica el tema ha sido muy, muy complejo. La tercera lo titula así, punto final. La UC cae 3-0 ante el River y queda fuera de la Sudamericana. Terminó con 9 hombres. Así parece sellada la suerte de Falcioni. Huachipato es el único sobreviviente chileno en la Copa. Y de hecho, también se destaca que el director técnico insiste en que no se va a ir. Tengo contrato y lo voy a respetar, dijo Falcioni. Los cruzados se dividen sobre su despido. Entre los que gustan está Mario Salas. Darío Butinelli, por ejemplo, decía, le fallamos al club y a nuestra gente, no nos acompañan los resultados. Falcioni dice, hasta el gol estábamos parejos, luego se desdibujó ya que quedamos finalmente con 9 hombres. La situación es dramática y a estas alturas requiere, muchos piensan, de una cirugía mucho más completa. ¿Cómo y cuándo se va a hacer ese debate finalmente? Es una pregunta que para los hinchas de Católica hasta ahora sigue sin respuesta. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Veamos qué es lo que nos dice Banchila Inversiones esta mañana. Destaca que en la encuesta de operadores financieros publicada por el Banco Central se anticipa un recorte de 25 puntos base en la tasa de política monetaria para la próxima reunión de septiembre hasta 3,25% en línea con su escenario. En tanto, la encuesta proyecta una variación de 0,1% del mes a mes del IPC en el mes de agosto, acorde también con su estimación. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos resultados de mercados en el día de ayer, también lo que está pasando hasta esta hora. El IPSA tuvo un alza de 0,55%, el Dow Jones subió 0,09% y el Bovespa incrementó su valor en 1,89%. Cerrados en el Asia, los mercados, el Shanghai cayó un 0,62%, el Hang Seng cayó 0,71% y el Nikkei cayó también un 0,48%. Están rojos los mercados en Europa, los principales, el CAC 40 cae 0,91%, el DAX alemán cae 1,44% y el Financial Times 100 está cayendo 0,45%. El dólar, el interbancario, ayer cerró con alza de casi medio punto en 589,40%, el cobre cayó 0,63%, quedó en $3.20 y el petróleo subió apenas 0,02 y quedó en $93.88. A propósito de dólar, se pregunta la primera noticia de negocios de la tercera, dólar en 600, solo es cuestión de tiempo. Vamos a conversar más ratito con Aldo Lema sobre el dólar también acá en el Duna en Punto. Economía y negocios del Mercurio, expresidente Lagos critica poco avance en infraestructura pública en los últimos 8 años. hizo un llamado a una alianza público-privada para impulsar el crecimiento, pero con esta mirada de largo plazo. La CPC insiste en que aún hay una importante incertidumbre para que despejar y que la agenda público-privada es insuficiente, esto en la reunión con el ministro Arenas. Ayer nos preguntábamos, Juanma, en la Hablemos en Off, si los empresarios iban a golpearle la mesa al ministro Arenas justamente en este tema, porque parte del análisis que se ha hecho pasa porque lo que se busca ahora es de alguna manera socializar las pérdidas, ¿verdad?, de la desaceleración. Y entiendo, según lo que me contaron, que se le dijo al ministro Arena que ellos tenían la percepción de que las cosas iban en esa dirección. Después tenemos Hacienda, que es sincera ante la SOFOFA la estimación del 2,2% para el PIB de 2014 y el empresariado que pide estas garantías para la reactivación. No solo se señaló que es la reforma tributaria la que genera incertidumbre, sino el clima de reformas a nivel macro, la constitucional y otras más también. La SBS critica mantención del secreto bancario, otro de los temas. Productores de leche demandan ante el Tribunal de la Libre Competencia a Soprol, Nestlé y Watts. Fede Leche acusa que entre septiembre de 2006 y abril de este año los productores de leche dejaron de recibir a lo menos 738 millones de dólares como consecuencia del abuso de estas empresas. Lo destaca Estrategia, viene destacado también en otros medios. Y el Diario Financiero dice que la alianza público-privada se toma la agenda. Están las palabras de Ricardo Lagos en Icare, el reclamo que la autoridad se ponga los pantalones, aquí falta decisión política. Y Andrés Santa Cruz, en la reunión con Arenas, hay incertidumbres importantes que despejar y recuperar también las confianzas. Son las 7:17.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago estará hoy día nublado con una máxima de 16 grados. A esta hora hay 7 grados. 4 décimas de temperatura. Va a estar nublado también mañana y el día sábado podrían generarse precipitaciones débiles e intermitentes. Podrían saltarse el domingo esas precipitaciones y volver el lunes. Las temperaturas van a estar entre los 13 y los 16, 17 grados de aquí al lunes. Es decir, es lo más que va a subir la temperatura en estas jornadas del fin del mes de agosto y el comienzo de septiembre. En Valparaíso y Viña del Mar, muy similar la cosa, va a estar nublado hoy día y mañana, 15 grados esperan de máxima para ambos días, y se espera 14 ya para el sábado, con precipitaciones débiles que volverían también el lunes. A esta hora, en la zona costera de la Quinta Región, hay un promedio de temperatura de 7 grados, hay 9 en Concepción, y hoy día estará nublado con 13 de máxima. Llegan las precipitaciones a partir de mañana y se van a mantener hasta el lunes con temperaturas que van a estar muy, muy en el promedio de los 13 grados en la parte alta del termómetro. Por último, para Puerto Montt, donde a esta hora también hay 7 grados, se esperan 14 de máxima y es el único lugar donde de repente va a aparecer un poco el sol. Va a estar, sin embargo, con precipitaciones desde mañana y se mantienen hasta el lunes, salvo el domingo que se la estaría saltando un poco. Temperaturas también que van a estar entre los 12 y los 14 grados como máxima. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.
Delilah, ese es el nombre de esta canción. Y como mañana escuchamos canciones con nombre de mujer, cómo no iba a estar Delilah, que de hecho es la canción que corona este Duna Retro en su tercer capítulo que vamos a tener este viernes a las 20:30 horas con el legendario, el histórico y el talentosísimo Tom Jones. Junto a Delilah, saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre. 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Bueno, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa esto? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta, el Ford Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visítalos en cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
¿Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero pesos? Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio bono costo cero. Conoce la red y el detalle de los beneficios en colmena.cl.
¿Y necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en nuestras sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que tienen para ti. En Seguro Falabella, estamos contigo, dice Falabella.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
En Argentina están enfrentando una nueva paralización, entre otras cosas reclamando mejores salarios, justo cuando se conoce cuánto ganan los embajadores de ese país.
Ayer hablábamos de una encuesta en Brasil, ahora podríamos hablar del debate que hubo ayer entre los candidatos presidenciales y que vuelve a colocar a Marina Silva en una muy buena posición.
Temas internacionales a la vuelta, en Duna en punto. Quedémonos con unos segundos de Delilah, que es buena, que es perversa. Ya, volvemos.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Nos vamos primero en este bloque internacional a Argentina, donde tres de las cinco centrales sindicales de este país, las tres identificadas con la oposición, además al gobierno de Cristina Fernández, coinciden hoy día en una huelga general en protesta por la crisis económica que está viviendo este país. Una de ellas, que es la rama opositora de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, que había comenzado el paro el miércoles al mediodía y que había organizado una manifestación desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, hasta el Congreso. Son manifestantes, no solamente opositores a Cristina, sino que de los llamados partidos trotskistas, que han ganado bastante peso en Argentina, particularmente en las últimas elecciones legislativas, en los comités de empresas, por ejemplo, de varias industrias, en la medida en que el kirchnerismo ha sufrido desgaste. También se han adherido a la huelga, que es una huelga en este caso de 36 horas, a la protesta callejera, con piquetes en 7 carreteras de acceso a Buenos Aires durante la mañana de ayer. Pero la huelga es mayor hoy día, con la participación de las divisiones opositoras, pero también de la siempre poderosa Confederación General del Trabajo, la CGT, donde han paralizado camiones, trenes, una línea de metro, aviones, bancos, restaurantes, tribunales, las bencineras, los puertos, en fin, los que recogen la basura, las boleterías de los estadios de fútbol. Le podría hacer una larga lista de quienes en estos momentos se están sumando a esa huelga en Argentina. El sindicalismo opositor lo que reclama es que el gobierno de Cristina Fernández prohíba por un año los despidos y las suspensiones en las empresas. Un paro que tiene como consecuencia, o más bien tiene como causa, el desempleo, que ha subido al 7,5% en el segundo trimestre del 2014 respecto del 7,2% de un año antes. La economía se ha mantenido estancada, por lo menos en el mes de julio, el último mes medido que ha sido publicado. La inflación está en el 31,2% anual. Todas las que acabo de citar son, sin embargo, cifras oficiales, porque las otras, las negras, hablan de cuestiones bastante peores. El propio gobierno ha admitido que los sindicatos han pactado este año un alza media de los sueldos de casi un 30%, y por eso los opositores piden que se reabran las negociaciones de las nóminas, dado que consideran que los precios han subido más de lo que esperaban a principios del 2014. Incluso reclaman que los asalariados dejen de pagar el impuesto a la renta, algo que difícilmente el gobierno puede aceptar, porque obviamente que es plata y recursos que necesitan, por lo que la discusión más realista radica en un ajuste del tributo por inflación. Justo cuando además se revelaron los abultados sueldos de los embajadores argentinos, un estudio que hizo el Diario La Nación, donde, Connie, te cuento que doblan el de Cristina Fernández y superan a varios presidentes de la región. Hasta $22,000 por mes es lo que ganan, por ejemplo, los embajadores en promedio en Argentina.
Esos son como 12 millones de pesos, claro. Chileno. Es harto.
Estamos hablando de más de 90 embajadores que representan al país en todo el mundo, que presiden en promedio un poquitito más de $17,000, pero si uno sabe la parte alta, el promedio llega a los $22,000.
Yo entiendo que los embajadores acá, los chilenos, están alrededor de los 10.000 o
sí.
12.000, una cosa así. Tengo la idea que son como 7 millones. Lo que pasa es que además hay una escala que, con un techo que no se puede superar en Chile. A propósito, después de la polémica de los sobresueldos, ¿te acuerdas que se instaló eso?
Con gastos, sin embargo, muy cubiertos.
Sí. Pero yo... voy a chequear bien el dato, ¿ah? Porque no estoy totalmente clara de cuál es la cifra y si tiene variaciones, además, dependiendo, debe tener, dependiendo de las asignaciones, la distancia y otras cosas más, también se transforman en asignaciones. Oye, sorpresa ya total y definitiva es la que se generó, la que estaba generándose constantemente en Brasil en la campaña presidencial. Después de la muerte del candidato Campos en este accidente aéreo, quedó instaladísima en la pole position Marina Silva para sucederlo. El Partido Socialista finalmente le entregó su apoyo a ella, que era la fórmula de vicepresidenta de Campos, y solo ha crecido como espuma. Cuando pasó esto, nosotros comentamos, ¿te acuerdas? Que ella era muy buena máquina de sacar votos, que era muy buena electoralmente, muy potente. De hecho, las veces que había competido, había logrado sacar votos de manera muy importante. Y ayer alcanzamos a comentar una última encuesta Ibope que la daba por ganadora en segunda vuelta. Anoche hubo un debate, el primer debate de la campaña presidencial, a 40 días de la primera vuelta, y Marina Silva volvió a sorprender. Dicen las notas periodísticas dedicadas al tema que acorraló a Dilma Rousseff, literalmente. Venía con las dos encuestas anteriores que le dan el vuelito de la victoria, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta. Básicamente lo que hizo, fíjate, fue pasarle por encima a la confrontación y hablar de una nueva política que busca conciliar estabilidad económica con justicia social, y atacó de frente a los dos partidos que han gobernado en los últimos 20 años en Brasil, que es el Partido de los Trabajadores de Rousseff y de Lula, y el Partido Socialdemócrata Brasileño, que en este caso es el de Aécio Neves y fue el de Fernando Henrique Cardoso. Decía yo que este es el primer debate televisado 40 días antes de la primera vuelta, que es el 5 de octubre, y un poco después de la publicación de la segunda encuesta que comentábamos y que le daba a ella, a Marina Silva, el 45% versus el 36% a Dilma Rousseff en segunda vuelta en intención de voto. Silva es senadora, ministra de Medio Ambiente en el equipo de gobierno de Ignacio Lula da Silva, fue designada candidata por el Partido Socialista ahora recién el 13 de agosto tras la muerte de Eduardo Campos, como comentábamos, ya ha ascendido brutalmente en las encuestas. Una vez en la oposición, ella se recordaba las elecciones del año 2010, donde Rousseff ganó y Silva quedó en la tercera posición, pero con el 20% de los votos, ¿verdad? Y ahí fue donde se hizo líder del Partido Ecologista. Solo Silva junto a Lula, mira, ellos dos son los únicos políticos brasileños que mantienen intacta su popularidad desde que se desataron en junio del año 2013 las revueltas en las calles de Brasil. Son las 7 de la mañana con 31 minutos.
Sí, solo decir que, pues, producto de la huelga de la que hablábamos recién en Argentina, están suspendidos los vuelos de LAN hacia ese país. La empresa buscando alternativas para los que se ven afectados, que créanme, no son pocas personas, producto del alto, la alta cantidad de personas que se trasladan todos los días hasta esa nación. Esto evidentemente es una complicación adicional producto de esa huelga. 7:32 ahora sí. Se cumplen 30 años, 3 décadas del primer disco de Soda Stereo. Se lanzó, de hecho, un día 27 de agosto, ayer, se estaban cumpliendo formalmente los 30 años de este álbum debut del trío trasandino que marcó la historia de la música latina. Un disco que fue producido por Federico Moura, el hombre que estuvo también como frontman y líder de la banda Virus, la figura que falleció víctima del virus que causa el SIDA, el VIH. Federico Moura fue figura muy muy relevante también en el surgimiento de Soda Stereo, que tiene en este disco montones de canciones conocidas. Probable que esta sea una de ellas que más fácilmente se identifica, pero está también Porque No Puedo Ser del Jet Set, Sobre Dosis de TV, Te Hacen Falta Vitaminas, Dietético, Un Misil en Mi Placard, Mi Novia Tiene Bíceps, Telecá, Bueno, hay un montón de canciones en ese primer disco de Soda Stereo que está cumpliendo 30 años. En esta sección que nosotros tenemos, básicamente para recordarnos lo viejo que estamos, saludamos a nuestros auspiciadores que como siempre nos acompañan en el Duna en Punto.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones, T-Cloud, comunicaciones, IT outsourcing. Consulta en www.dimensiondata.com.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias directas semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número uno en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une. Bueno, este álbum de Soda Stereo que obtuvo disco de platino en Argentina, doble disco de platino en Perú y Chile, y que contiene una fuerte crítica al hedonismo de la sociedad argentina de la época, que se refleja en montones de canciones, bueno, nos tiene con esta también recordando esos 30 años del primer disco de Soda Stereo.
No sabemos por qué, pero hay semáforos apagados en un montón de calles importantes, fundamentalmente en la comuna de Providencia, en Carlos Antunes con Suecia, Los Leones, Holanda, Hernando Aguirre, en Eleodoro Yáñez con Suecia, también en el mismo sector, Pocuro con Luis Taller Ojeda, Pocuro con Holanda, Tobalaba con Apoquindo, en Comenderos con Tajamar. Ojo, semáforos apagados en las principales calles de la comuna de Providencia.
Vámonos a la pausa, volvemos. 7 de la mañana con 38 minutos, las 7 con 38 minutos, Valentina González con los audífonos puestos y los titulares en la mano, nos actualiza con las noticias más importantes. Me echaste de menos, supe, me contaron.
Sí. Obvio que sí.
¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú?
Excelente, pues. Vamos con los titulares.
El gobierno le bajó el perfil al diagnóstico que Ricardo Lagos hizo sobre el país en el foro ICARE, luego de que el exmandatario acusara falta de decisión política. El vocero Álvaro Elizalde aseguró que el gobierno está en sintonía con las propuestas de Lagos. El gobierno busca hacer frente a la situación económica del país tratando de generar alianzas entre el sector público y el privado. El ministro de Hacienda ya se reunió con los principales líderes empresariales. Desde la CPC pidieron reunirse con la presidenta. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández enfrenta hoy un paro de 24 horas convocado por los principales sindicatos de la oposición. Los trabajadores protestan en contra de los bajos sueldos, los despidos y el impuesto a la renta. De acuerdo a un nuevo balance entregado por la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos por el ébola ya suman al menos 1.500. Además, la entidad advirtió que el número de infectados podría llegar a los 20.000 en África. Autoridades rusas advirtieron a la OTAN que cualquier intento de crear una nueva estructura de seguridad al margen de Rusia o en su contra está destinada al fracaso. Según adelantó el embajador ruso, ante el bloque, Rusia responderá ante cualquier medida de la OTAN.
Gracias,
Buenos días, Valentina. Gracias, Vale.
Yo no lo voy a comentar mañana porque ya estamos solo a la hora, pero tenía ahí un par de datos de esos que siempre sirven para el final de los titulares, pero en virtud del tiempo, vamos con el pronóstico a propósito del IDEM del tiempo, que nos tiene con un día nublado hoy día, se va a mantener así durante todo el fin de semana, 7,6 grados de temperatura a esta hora, 16 de máxima se calculan para la capital, en Valparaíso se estiman 15, hay 7 grados de temperatura y también estará nublado. En Concepción la temperatura llega a los 13 grados, hay 9 en estos momentos en Concepción. Y por último se espera para Puerto Montt una temperatura de 14 grados, 7 en estos momentos, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y niebla matinal.
Las calles de Santiago, fundamentalmente lo que está ocurriendo en Providencia, donde le damos cuenta de semáforos apagados. Ahora se suman los del Lota con el Bosque, Luis Taller Ojeda y Hernando de Aguirre. Vamos a ver qué explicación se entrega, pero atentos con la circulación ahí en Providencia, con calma y paciencia. Seguramente van a llegar, si no se arreglan los semáforos pronto, llegará algún tipo de refuerzo de carabineros a dirigir el tránsito, literalmente.
Sí. Siete con 41.
A ver, la agenda está muy, muy cargada. no quiero decir cargada, tampoco quiero decir capturada, pero las dos cosas sirven igual. A los temas económicos, desde luego. Ayer hubo una reunión, vamos a entrar con más detalle en esto en el Hablemos en Off, porque hemos venido los últimos dos días discutiendo sobre esto de la cooperación público-privada, el llamado a la cooperación público-privada, el llamado a la ejecución presupuestaria del 100%. Ese va a ser un tema importante en el Hablemos en Off, con alguien que entiende efectivamente del tema. Pero en lo concreto, ayer pasaron dos cosas relevantes en relación con este tema. Solo para mencionarlas y dar cuenta de la importancia. Una fue la reunión del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Reunión donde, según se nos contó, se le dijo al ministro Arenas cuáles eran las aprensiones y la sensación entre los distintos sectores de la Confederación respecto del momento, de la oportunidad, ¿verdad?, en que el gobierno tira la mano para recurrir al sector empresarial. ¿Y cuál es ese? Lo alcanzamos a comentar en el Hablemos. Durante todo el debate de la reforma tributaria, el gobierno de alguna manera se instaló con un discurso o con un formato de hacer política muy distinto al que convencionalmente la Concertación había desarrollado. Costó mucho llegar a la convicción de los consensos, se trató de imponer una visión ideológica distinta, un poquitito más radical de lo que se había venido de la que estaba ya instalada. Y se fueron generando roces, abriendo desconfianza, generando incertidumbre, y todo esto terminó obviamente afectando las expectativas. No soy yo quien para decir cuánto de eso es lo que finalmente ha provocado la desaceleración, pero a esta altura es absolutamente indiscutible que algo, ¿verdad?, que en algo contribuyó, y en más de algo, en definitiva. Pero ese porcentaje es indeterminado. Bueno, todo eso terminó en un clima que se le cobró de alguna manera ayer al ministro Arenas. Se le dijo al ministro Arenas que la desconfianza y que terminar con la desconfianza, terminar con la incertidumbre y terminar con el daño a las expectativas no dependía de la clase empresarial, sino que dependía fundamentalmente de las autoridades y de los actores de la nueva mayoría. Vamos a ver si el gobierno asume eso y de qué manera lo enfrenta. Están pidiendo los empresarios una reunión con la misma presidenta Bachelet, lo que, ojo, es una señal importante también de que algo pasa con Arena. Los puentes con Arena están dañados, hay que tener ojo con ese pequeño detalle. Lo otro es lo que pasó con el expresidente Ricardo Lago, que creo yo que está siendo un poco sacado de contexto el lo que dijo. Yo vi entero el streaming, no fui, pero vi entero el streaming de la intervención de Lagos en Icare, y lo que Lagos hace es el llamado a la cooperación público-privada de largo plazo, pensando en el 2030, coloca 5 ejes de acción para esa acción público-privada, o esa cooperación: la infraestructura, la ciudad, el cambio climático, la energía y las migraciones o la demografía, como le llamó él. Hizo bajadas para cada uno de los temas, y en el tema infraestructura tuvo una visión crítica, pero acotada al tema infraestructura. Es ahí donde acusó falta de decisión política, es ahí donde dijo que en el caso del metro no era un tema de financiamiento, sino de voluntad. Es ahí donde señaló que por indecisiones de las autoridades son los tribunales donde terminan tomando las decisiones. O sea, fue súper acotada la crítica. Así que cuidado con el reduccionismo, y reduccionismo periodístico, porque fundamentalmente creo que de ahí vienen esos males.
Con nosotros el economista Aldo Lema para, bueno, aprovechar y preguntarle por este tema que está muy muy presente, pero al mismo tiempo porque todo forma parte de una misma discusión, con impactos también que se van generando en nuestra economía, un dólar que se va disparando y que necesita necesariamente una explicación para poder dimensionarlo mejor y poder proyectarlo también. ¿Cómo estás, Aldo?
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo
buenos
están?
Días.
Aldo, nosotros conversamos hasta la tarde anoche en el programa Vía Pública, en Canal 24 Horas.
Es un continuado.
Ah, ¿sí?
Espérate, no, está lo mejor. Pues lo encuentro ayer en el aeropuerto. Yo venía llegando de la Araucanía y le digo, ¡uy, qué bueno! ¿Hasta cuándo te queda? Me dice, hasta el viernes, pero no me vaya a calzar.
Date.
Y aquí estamos. Segunda entrevista. Entonces, claro. Ahora, en estricto
¿y hablaron rigor, de dólar también?
Yo no lo llamé ni para el canal ni para la radio. Claro. Saludos a Christian Baimon y a Connie Stivicic. Ok, Aldo, solo antes de meternos al dólar, una mirada también, ¿cómo te interpretas tú la propuesta de una alianza público-privada del gobierno y la respuesta de la CPC de ok, pero es insuficiente para reactivar la economía?
Bueno, yo creo que es un avance, evidentemente, respecto a lo que es o ha sido el clima durante los últimos meses, que, como bien planteaba Connie, ha generado un deterioro fuerte de las expectativas en general en materia económica en Chile. Y no vale la pena entrar en detalle de cuáles son los factores que están detrás de eso, pero lo concreto es que se produjo ese fuerte deterioro y que cuando efectivamente hay también resquebrajamiento de confianzas, como se ha mencionado, bueno, esto pasa como en todas las cosas, pasa con cuando uno tiene un amigo o un socio o en un matrimonio y se requebrajan las confianzas. Luego recuperarlas y irlas reconstruyendo es un proceso que no es corto.
No es ni corto ni fácil.
Ni fácil, y que evidentemente además creo que hay que tener cuidado con crear falsas expectativas. Lo mismo que un poco se está planteando respecto a las declaraciones de Ricardo Lagos ayer. O sea, hablar de un plan en infraestructura bastante más fuerte o significativo de lo que ha sido lo que ocurrió en Chile durante los últimos 8 años no es un tema que vaya a tener necesariamente un impacto en lo inmediato, que efectivamente creo que está pensado para el largo plazo. Y lo mismo pasa un poco con el tema de este acercamiento hacia construir lazos o generar agendas potencialmente en materia de políticas públicas. Por lo demás, también creo que hay que ser muy cuidadoso en que cada uno de los actores acá mantenga su responsabilidad. La responsabilidad de los empresarios es encontrar oportunidades, emprender, crecer, crear empleos y en definitiva de alguna u otra manera generar rentabilidad que evidentemente traiga mayor crecimiento. Por el lado de el Estado o del gobierno, su mandato es hacer políticas públicas que efectivamente creen esas condiciones. Yo creo que lo que ocurrió durante el último tiempo fue que no se le había dado prioridad al crecimiento. Hubo sistemáticamente desde el año pasado, y ustedes lo saben muy bien porque aquí lo hablamos siempre, hubo una subestimación de lo que podía ser la desaceleración, también por factores externos, por factores internos, por incertidumbre, por lo que sea. Se subestimó transversalmente. Por lo tanto, darle prioridad ahora al crecimiento me parece que es una buena noticia y que podría ayudar. Lamentablemente, creo que en esa reconstrucción de confianzas o en esa generación de agendas, etcétera, estamos bastante detrás de los hechos. Estamos siendo más bien reactivos. O sea, en el momento en que se habla de un IMASEC que puede ser negativo, se produce esta reacción. Por lo tanto, yo no esperaría que haya gran impacto en materia de recuperación en lo inmediato, ni siquiera para el 2015. Y por lo demás, creo que además se está mezclando todo esto con un escenario de deterioro en el mercado laboral que viene hacia adelante, que puede afectar las expectativas, y también un escenario a nivel global mucho más complejo en el próximo quinquenio. Por lo tanto, esto mismo de nuevamente subir las expectativas y hablar de una normalización en el crecimiento hacia el 2016, me parece que a esta altura también puede pecar otra vez de optimismo. Entonces, más bien pongámonos realistas, planteemos agendas de más largo plazo, focalicemos bien, no nos olvidemos que el crecimiento es lo más relevante para generación de empleo, para generación de oportunidades, para la movilidad social y hasta para la distribución del ingreso, y por lo tanto, de alguna u otra manera, cada actor acá debe hacer, en definitiva, lo que es su misión y donde están sus ventajas comparativas.
Vamos al tema del dólar, aunque es un poquitito más acotado, pero hoy día viene fuerte también en la prensa la pregunta de si va a llegar el dólar a 600 y con qué efectos, Aldo. Pero partamos por qué se ha depreciado tanto el peso chileno, y la pregunta a renglón seguido es si esto va a traer eventualmente más inflación, que puede ser uno de los efectos indeseados.
Bueno, evidentemente que hay una duda respecto a si va a traer más inflación, porque cuando se produjo el salto previo de 470, 480 pesos a 540, se aceleró la inflación durante este primer semestre. Pero creo que ahora las condiciones son diferentes. Es distinto el escenario. Ahora estamos viendo de nuevo un refortalecimiento global del dólar. Eso también lo hablamos aquí prematuramente hacia principios del 2013, y a veces había incredulidad respecto al escenario global de que la recuperación de Estados Unidos a veces no es necesariamente tan buena para América Latina cuando trae alzas de tasas, dólar más fuerte a nivel global, precios de materias primas menores. Y eso efectivamente es lo que estamos viendo, un factor externo relevante. Uh-huh. O sea, el factor externo está influyendo en el dólar porque el dólar terminó el periodo de dólar débil a nivel global. Uh-huh. Y estamos en un ciclo que no sabemos cuánto va a durar, que va a ir acompañando esta alza de tasas de Estados Unidos y estas condiciones diferentes hoy de la economía norteamericana por algunos años. Ese factor externo además nos influye en que caen los términos de intercambio y se deteriora el crecimiento de Chile y también se deteriora el gasto en el país. Y Chile ha perdido el diferencial de crecimiento que tenía respecto al resto del mundo y frente a América Latina y frente a Estados Unidos. Y eso significa que cuando un país pierde el diferencial de crecimiento, ese es otro factor que impulsa una depreciación de la moneda. Si nos estamos empobreciendo relativamente o si nuestra productividad crece a un ritmo menor. Esos factores externos, yo creo que internos en materia de desaceleración, creo que están para quedarse, que no van a cambiar significativamente. Ahora, una parte relevante del ajuste cambiario se ha producido, yo creo que puede continuar hacia adelante, quizás a una velocidad menor, en el sentido de que va a depender mucho de lo que también suceda a nivel global. A nivel global tenemos una gran incógnita con qué le puede pasar al euro, por ejemplo, y a otras monedas de países emergentes y de América Latina en el próximo bienio, en este ciclo diferente que está enfrentando la economía mundial. Pero si tuviera que plantear una expectativa, creo que es la expectativa de que esto podría continuar quizás a un ritmo más moderado, pero llegó para quedarse este dólar alto y tiene que ver con esos factores internacionales y también con la desaceleración doméstica.
¿Podría interrumpir el ciclo de baja de tasa o no?
Bueno, volvamos al tema de inflación y planteemos de que ahora este dólar tiene como contrapartida menores precios internacionales. Han caído casi 25% o 30% los precios de los granos en el último cuatrimestre, por ejemplo. Efectivamente, Chile en estos últimos meses ha estado importando deflación. Por lo tanto, parte del alza del dólar en realidad no va a ser tan inflacionario porque viene a compensar menores precios de materias primas. Parte del dólar puede acomodarse también en la medida que estamos en una economía más fría, de desaceleración, de bajo crecimiento, que hace que definitivamente los márgenes de las empresas, como lo hemos visto más recientemente, se puedan, o sea, se compriman. Es decir, las empresas no pueden trasladar a precios el alza del tipo de cambio en la medida que enfrentan una demanda muy débil, caída en el consumo, como hemos visto en los últimos datos de ventas de comercio y demás. Y probablemente lo que va a venir en el 2015, y ese creo que va a ser el gran tema del 2015, es lo que pasa en el mercado laboral. Y ante un alza en el desempleo, que puede ser significativa, veremos también una desaceleración, una moderación en los salarios. Todo eso configura un escenario de inflación muy distinto al de principios de este año. Entonces, ese temor que tú planteabas, Connie, de que va a haber o no inflación ahora, porque miramos el espejo retrovisor, lo que pasó en el primer semestre y la inflación se fue sobre 4%, hoy es un escenario diferente tanto en lo internacional por esta caída de precios como en lo nacional por una desaceleración que se ha profundizado y porque además se va a extender inevitablemente al mercado laboral. Por lo tanto, no va a interrumpir necesariamente la baja de tasas y la baja de tasas puede continuar tanto en la reunión de septiembre, ahora viene un informe de política monetaria que va a dar luces al respecto. Y también puede continuar después, o sea, perfectamente podemos ver tasas de interés en 3% o menos, porque como digo, todo esto de alguna u otra manera refleja este escenario de mayor mediocridad en materia de crecimiento y de condiciones externas y fortalecimiento global del dólar.
El dólar, pues, que tanto ha generado inquietud y preocupación a los exportadores, y ahora tenemos más bien a los exportadores mirando ahí con...
Calladito.
Claro, pero... al resto del país con inquietud.
Claro, porque en el fondo refleja esta desaceleración y el empobrecimiento relativo. Entonces, muchas veces cuando se le atribuye al dólar una capacidad más significativa de alguna manera reactivar la economía, Hay que tener mucho cuidado en ese punto que estás planteando justamente.
Bueno, porque es reflejo, como bien dices tú, de montones de cosas, pero entre ellas probablemente una de las más importantes tiene que ver también con la ausencia de precisamente la moneda norteamericana en nuestro país ante la ausencia también de inversiones, que probablemente es lo que mejor y más nítidamente refleja ese problema.
Así es, y que por eso el tipo de señales que se den es muy relevante, porque en este contexto que está afectando a todos los países, acá lo importante es diferenciarse positivamente, tener claramente, lo decía Ricardo Caballero este mes en el seminario del Security, una buena historia que contar, que Chile la tuvo durante muchos años para traer financiamiento, para decir aquí hay proyectos y para además decir las reformas se hacen en forma consensuada y bien orientadas en el largo plazo. Eso hace que en un clima externo que creo no hay expectativa de que pueda mejorar, hay que de alguna manera tenerlo presente para evidentemente incorporar las políticas públicas.
Que es el
públicas.
Contracíclico.
Así claro, es. En todo.
En todo.
Hasta las buenas reformas.
Y en lo político.
Aldo Lema, se nos fue el tiempo ya, como siempre nos quedamos cortos, nos falta tiempo para poder seguir conversando, pero bueno, parte de la explicación y de la mirada también respecto del momento económico. Gracias, Aldo.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta primera parte de la revisión de la actualidad en Duna. Siguen las noticias, más adelante comienza Hablemos en Off.
Buenos días.
Buenos días.